prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Hola, hola, hola. Empezamos, Ángel.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Gemma Moreno? ¿Bien?
Sí, bien.
Hola, ¿no está José Luis?
No está José Luis, ya estamos otra vez. ¿Qué le ha pasado a José Luis hoy?
Está malito.
¿Qué le ha pasado?
Tiene sinusitis.
Anda, ¿pero aposta?
No lo sé, pero el pobrecito estaba hecho polvo.
No me digas.
Sí, yo le comprendo porque mi mujer también ha tenido sinusitis la semana pasada. ¿Mi mujer ha tenido sinusitis? ¿Y José Luis Casero tiene sinusitis ahora?
Yo no quiero decir nada, Ángel,
José Luis,
pero huele raro.
Tenemos que hablar. Tenemos que hablar.
Aunque la sinusitis...
O tengo que hablar con mi mujer.
No es contagiosa, creo, ¿eh?
Bueno, ahora llamo a mi mujer para ver qué pasa.
Creo que no se contagia.
Bueno, menos mal, porque ya me estaba imaginando cosas. Bueno, vamos
¿qué
a hablar
de sinusitis? Vamos a hacer un programa especial.
El próximo programa especial.
Oye, José Luis, ponte bueno, porfa. Vente ya la semana que viene. Esto es un sinvivir. Un día no viene uno, otro día no viene otro. Luego a mí me tenéis descolocada.
Mira, Gema, mira, por fin han regalado lo que pedía los reyes.
Es
mira,
verdad.
A ver si se oye. ¡Ah! Un gong del chino.
Un gong del chino.
Del chino.
Pero viene con chino y todo.
No, el chino le dejó.
Tiene una moneda de
I
Ching.
Costaba 2 euros más y digo, no, chino.
A ver, déjame verlo. Tiene una moneda de I Ching pegada abajo.
Sí,
bueno,
sí,
es chino perdido esto, ¿eh? Es un caso de chinés.
Qué mola.
Es muy bonito. A ver, tócalo otra vez.
Para los oyentes y oyentes, a ver.
Suena bien.
Luego sacaremos fotos para que veáis mi gong.
Junto con mi hace palmas.
Efectivamente.
Ya tenemos todo montado.
Pues
los efectos especiales.
Y aquí.
y el timbre. Oye, Ángel, al final no tenemos pregunta del día.
Ya lo sé. Le hemos estado discutiendo y no lo sabíamos. Y mira que le hemos preguntado a algún invitado y no se ha podido.
Nada, no tenemos pregunta. Sí tenemos tema. ¿Cuál es el tema del día?
Espera.
Ángel, ¿dónde estás? ¿Quién eres?
¿Cuál es
el tema del día es si.
Optimizando recursos en la empresa.
Eso es, optimizando recursos en la empresa. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué haces con tu vida cuando optimizas?
¿O optimizas tú los recursos en tu empresa o te los gastas todos?
Si no optimizas, ¿qué haces?
¿El boli lo sigues usando o cuando tienes a la mitad lo tiras?
¿Lo mordisqueas? ¿Esto es óptimo
claro,
de hacer?
¿El lápiz hasta que ya te arañas lo utilizas o no?
¿Arañar es óptimo también?
Se nos está yendo la olla.
Totalmente. Yo estoy muy mal, que lo sepas. Vamos con el monólogo. El monólogo que además es muy chulo, el de hoy, porque... Sí, yo creo que sí. Por lo menos tiene buena pinta. Acércame la escaleta, porfa. No me la alejes tanto porque es que tengo miopía. Aparte de brackets. Estoy fatal, tío. El monólogo de hoy se titula Yo también fui un recurso humano.
Venga.
Me ha encantado el título. Vamos con ello. Vamos,
vamos.
Alberto, por cierto, hola, Alberto.
Haciendo el humor.
Sí, queridos amigos y amigas, hoy quiero haceros una confesión. Algo que tenía callado y que no todo el mundo sabía. Yo también fui un recurso humano. Cuando trabajaba para otros por cuenta ajena, era un recurso humano. Y como tal, mi jefe me utilizaba como un recurso para obtener resultados. Era un recurso dócil y obediente, y hasta en algunas ocasiones motivado. Como buen recurso, tenía mis recursos. ¿Has visto que bien llevado esto?
Qué bonito te ha quedado eso.
Claro, claro.
¿Lo has hecho tú, seguro?
Seguro. Para poder sacar adelante mi trabajo, recibía mi nómina y me ponía muy contento. Hablaba con los otros recursitos y a veces salíamos a tomar algo juntos como recursos humanos que se quieren divertir y pasarlo bien. Mi vida de recurso humano no duró mucho, porque muy joven monté mi primera empresa y entonces me transformé en...
¿En qué?
Jefe.
¡Ah!
O en sus variantes. Puto jefe, jefe de mierda, empresario, explotador, amante del capitalismo, opresor de las clases sociales, dictador...
Monstruo
y
inhumano.
Todas las demás acepciones incorporadas. Pero como antes había sido un recurso humano, empecé a recordar que la vida del recurso no es fácil. Tiene sus sinsabores. Y que algunos recursos lo pasaban mal. Por eso me solidaricé con mis antiguos compañeros y compañeras, recursos y recursas.
Recursas y recursas, sí, sí.
Y tuve una misión en mi vida, que era mejorar la vida de los demás en el trabajo para que pasaran de ser recursos humanos a seres humanos. Ese paso es importante para la humanidad.
Pensé que ibas a decir grandes recursos, pero me gusta más esto.
Sirva todo esto para recordar que algunos compañeros de profesión, como mi admirado y amigo Jaime Pereira, Jaime, un abrazo, buen amigo de este programa, luchamos para que la definición de recursos humanos se cambie. Y dejemos de decir que las personas son recursos. Para ello se han modificado las excepciones del Departamento de Recursos Humanos, anteriormente Departamento de Personal, que al menos sonaba más a persona, por las siguientes.
A ver,
digo,
verás tú.
Departamento de Capital Humano. Bueno, no sé si quiero ser un recurso o un capital. Me suena más a una moneda de cambio.
Yo quiero ser capital de provincia. ¿Puedo?
Departamento de Personas. Aquí ya noto una evolución, ¿vale? Sí, ya somos personas, todos unidos en amor y paz. Dirección del Talento. A lo que me pregunto, ¿todos tenemos talento?
No.
¿Quietos?
No.
Sí, sí, sí. ¿Sí? Mi respuesta es sí.
Mi respuesta no.
Aunque algunos deben encontrarlo todavía.
Vamos a hacer un debate.
Y la que más me gusta, aunque solo conozco una persona que tiene ese nombre y que también es buen amigo del programa, Sergio Cancelo, director de felicidad.
Ah, esa sí que me gusta.
Ole y ole, y ese es un firme manifiesto del objetivo de este departamento. Suena un poco cursi.
Pero es así.
Pero qué bonito, ¿eh? Si fuera así, si los departamentos fueran de felicidad. El caso es que aún muchas personas se denominan responsables de recursos humanos. Y muchos departamentos son todavía de recursos humanos. Esto no es ni bueno ni malo, ya que nos ayuda a identificar la función y tareas de un área que conocemos en la empresa. Pero como dice mi bien querido Jaime, a veces las palabras significan mucho más. Y tenemos que esforzarnos por decir las cosas para que las personas puedan sentirse bien y comprometidos. Por eso, admito el reto de redefinir, desde aquí lo lanzo, el concepto de recurso humano por otro que nos identifique mucho más. Podéis enviar vuestras sugerencias con hashtag HumorCo y decís, pues en vez de recurso humano los llamamos...
Lo que
¿cómo
sea.
¿Cómo lo llamamos, Gema?
No lo sé. Ya hemos dicho que hoy estamos espesos. No me pidas más de lo que te doy.
Pues nada. Alberto, ¿tú fuiste un recurso humano o todavía lo eres?
Alberto, manifiéstate.
Me da mucho a mí el recurso humano.
¿Sí, no?
Pues venga, dale, a ver si avanzamos.
Dale, dale. Dale.
La entrevista.
Bueno, precisamente estábamos diciendo cómo narices llamar, perdón por lo de narices, al director de ese departamento. Y yo tengo aquí escrito que nuestro entrevistado de hoy es el director del Departamento de Gestión de las Relaciones con los Empleados.
Eso no, te, no te atragantas al decirlo.
Sí, es un poco por el revés, lo puedo decir más deprisa incluso. Director del Departamento de Gestión de las Relaciones con los Empleados. Sí, ¿no?
Es así.
Hola, hola.
César Martín,
sí,
César
Izquierdo.
César Martín Izquierdo.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenido.
¿Cómo estáis?
A Humor & Co.
Muchas gracias.
Creo que no conoces el programa.
De oídas.
¿Cuántas veces he venido, César? Di la verdad. ¿Cuántas veces?
Las que me has obligado.
¿Has fichado a la entrada? Siempre viene obligado.
Es verdad.
Estoy coaccionado. Policía, por favor.
Eso que es de aquí.
Utilice información personal suyo para obligarle a venir.
Pero sí, creo que tiene una taquilla aquí ya y todo.
Dejémoslo aquí.
PR.
Dejémoslo aquí.
Hay una taquilla que se llama César. Pone César, el de Reale, ¿no?
Dejémoslo aquí. Pero está dentro del Departamento de Personas.
Dentro del Departamento de Personas, de personas.
Claro. ¿A ti te gusta eso de Departamento de Personas o lo llamarías de otra manera?
Creo que personas es lo menos malo.
¿Tú crees?
¿Ah, sí?
Sí.
Pero, ¿y por qué no buscamos otro...?
Felicidad me suena cursi, como has dicho.
Sí, sí, suena un poco cursi.
De cursos humanos, fatal. Fatal.
Recursos humanos muy mal.
Capital, bueno, peor. Pero yo creo que lo menos malo es personas.
Bueno,
pues somos personas.
Envía el hashtag HumorCo y dices lo que crees que se debería...
Bueno,
ahora camino de casa, cuando antes de volver al siguiente programa, te lo piensas.
Me va a dar tiempo.
Dentro de poco.
Pero César, dices lo menos malo, ¿qué propondrías tú?
Tendría mis dudas.
Sí, pero no
si hemos propuesto personas...
¿Talento?
Es por...
¿Talento?
No.
A mí tampoco.
¿Talento?
Yo creo que los recursos humanos van más allá de la gestión del talento.
Yo creo que también.
Es más, hay áreas de recursos humanos que no tienen que ver con el talento.
¿Cómo cuál?
Pues pagar la nómina, no hacer recursos
por ejemplo,
humanos.
Por ejemplo, por
ejemplo.
La prevención de riesgos laborales.
Por ejemplo.
Por eso. O sea, para mí, la gestión del talento es parte de un departamento de personas, pero no...
Es que fíjate que visto desde fuera es un mundo muy 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 oscuro, ¿eh? El de los recursos humanos.
Tiene una parte, tiene,
sí, sí, ¿no?
Tiene
¿no?
una parte, bueno, a lo mejor más oscura o menos agradecida, ¿no? Pues pagar la nómina, hacer los despidos, las sanciones, la parte sindical. Pero después tiene otra parte pues mucho más amable.
César Algano, ¿cómo optimizáis en Reale los recursos humanos y los materiales?
Joder,
mira,
me he traído apuntes porque como no sé muy bien lo que hacemos...
No he tenido que anotar.
No, va. Un poco el objetivo es... normalmente lo que se hace es... Perdón.
A ver.
No hacer lo mismo con menos, ¿no? Que es lo que se suele hacer, sino hacer más con los mismos recursos.
O sea, hacer más cosas...
Con los mismos recursos.
O sea, en lugar de economizar recursos, es explotarlos más. Perdón por lo de explosión.
Efectivamente, en el buen sentido.
En el buen sentido.
Eso tiene que ver con nuestra política de mantenimiento de empleo y cuidado de las personas. Uh-huh. Entonces, nosotros optamos por, en vez de reducir personas para hacer lo mismo, mantenerlas y tratar de hacer más cosas.
¿Esta filosofía es la que siempre has encontrado en todas las empresas donde has trabajado?
Pues no precisamente.
No, ¿no? ¿Qué otra
de
filosofía?
Hecho, en la, de otras vidas.
En la primera.
¿En tu vida anterior qué? ¿Cómo se pensaba?
En mi vida anterior, hay aspectos que tienen que ver con optimizar recursos humanos que se pueden dar en todas las compañías y no es malo, es decir, externalizar aquello que aporta poco valor. No necesariamente tiene que ser negativo, todo lo contrario, uh-huh. Pero sí que hay veces que prima, reduzcamos los gastos, especialmente uh-huh. de personal, que quizás sean los que más impacto tienen muchas veces en la cuenta de resultados, y tratemos de hacer lo mismo, aunque los que nos quedemos estemos con la lengua afuera. Yo creo que eso lo hemos vivido todos.
Sí. Oye, César, ¿y qué pasa cuando os encontráis con un tipo como este? Como Homer Simpson, que intenta escaquearse en su trabajo, cumple con lo mínimo establecido, etcétera, y la empresa se da cuenta. Bueno, porque ¿qué hace en ese momento?
Bueno, en nuestro caso tenemos un programa especial para acompañar a aquellos compañeros que tienen un desempeño más bajo. Uh-huh. Lo primero que hacemos es segmentar el porqué de ese desempeño más bajo. Que un desempeño que además no solo valora su responsable.
Si golpean la mesa se va a escuchar.
Sí, perdón.
Te lo dice por experiencia.
Mira.
Son los nervios, Ángel.
Ay, por Dios, pobre.
Son los nervios de tu quinto programa.
Pobres oyentes. Ay, Dios mío. Va.
Entonces, lo primero que hacemos es segmentar entre aquellos que no pueden llegar aunque quieran, aquellos que no saben, también por los motivos que desean, y aquellos que no quieren. En todo caso, ponemos un plan de acción. Hacemos consciente primero a la persona, oye, estás en un plan de acción. En ese plan de acción se valoran distintas opciones, puede ser mentoring, coaching, otro tipo de programas.
Ya estamos con las palabrotas.
Menos mal
que en este programa ya lo hemos dicho.
Tú estuviste en el de mentoring.
Sí,
en el programa
me
de mentoring,
sí.
¿Te suena?
Yo ya es que no sé ni
a
cuántos años.
O algo de esto. Tú estuviste algo en todos, César. Es que te echamos de menos cuando no estás, de hecho. O sea, es terrible. Esto.
Mira que lo dudo.
Bueno, entonces pero, en ese programa se dan una serie de acciones, ¿no? Y lo acompañáis.
Lo acompañamos. Entonces, lo que tenemos claro es que nuestra política de recursos humanos o personas solo permite que alguien que ha tenido un problema de actitud, es decir, de mala actitud, se le ha hecho consciente, se le ha puesto un plan de acción y después de todo eso continúa, solo en ese caso se toman medidas disciplinarias. En el resto de casos tratamos de adecuar, sobre todo como medida funcional, el puesto a la persona.
Homer tendría pocas posibilidades de continuar en real, ¿no?
Depende cómo reaccione cuando
de
se lo
actitud,
digamos. Depende. Si sigue comiendo donut.
Oye, otra cosa para sacarte un poquito de tus apuntes, pero ya me conoces.
Pone cacafuti, y poco más.
Pone caca, culo, pedo, pis.
A mí me da la sensación de que últimamente hay más jefes que indios y que curritos, cada vez hay menos.
Sí.
¿Están mal dimensionadas las compañías a nivel jerárquico? ¿Tú qué opinas? No digo que Reale no lo esté. Reale es una compañía estupenda, pero ¿cómo, qué te parece? ¿No hay demasiado responsable, coordinador, mando intermedio, directivo, manager y tal? ¿Y a lo mejor hay poco currito?
Hay que indicar que Ángel se ha puesto un casco de currito. Para
sí,
aquel que no lo ve.
Está muy guapo.
Muchas gracias.
Él con cualquier cosita.
No sé. Venga, okay, bueno, al grano. ¿Qué opinas?
Yo creo que especialmente algunos sectores se ve más claramente lo que no lo que cuentas, a lo mejor incluso alguna firma de abogados, de consultoría, ¿no? Al final
todos son gerentes.
Claro, por eso digo, como la carrera profesional es tan importante, cada dos años tienes que promocionar o si no puedes verte en la calle y tal, al final ese tengo que promocionar y si no eres malo promocionas, pues al final lo que provoca es pues que la estructura, la pirámide, ¿no? Como suele decir, está invertida, ¿no? Hay muchos jefes.
Por ejemplo, ¿vosotros revisáis la estructura organizativa de vez en cuando?
Sí. De hecho, hace aproximadamente un año lo hemos hecho por última vez, un proyecto sobre eficiencia. Y aparte de organigrama, que puede ser lo más claro, relacionado con lo que tiene que ver con este programa, ¿no? Que es la optimización de recursos, lo que hemos hecho es hacer una medición de todas las cargas de trabajo de todos los roles, de todas las áreas de la organización, o sea, con cada gestión, tiempo medio de cada gestión, uh-huh. teniendo en cuenta la tipología de cliente, todo eso, y después hemos tratado de dimensionarlo. Es decir, para llegar a los ratios de productividad que queremos, ¿cuántas personas necesitamos?
Madre mía.
Y de esa manera hemos...
Eso tiene su curro, ¿eh?
Tiene mucho curro. Evidentemente necesitas mucha implicación por parte de los mandos y ayuda externa independiente, porque puede haber aspectos donde no se puede ser parcial.
Luego en la tertulia vamos a tener a un invitado especialista en eso.
Yo, o sea, es que quería hacer una pregunta para que luego el tertuliano dé su opinión.
Sí, sí.
Hoy ha salido un estudio de entre responsables de recursos humanos que creen que la automatización de procesos y la tecnología va a destruir puestos de trabajo. ¿Tú crees que es así,
¿Tú qué César? Opinas, César?
Bueno, yo creo que desde la revolución industrial, sí, pero bueno. Pues yo tengo personalmente, no hablo como reales, yo creo que a lo mejor nos tenemos que plantear si hay trabajo para todos, ¿eh?
¡Ah! Madre mía, ya me veo yo con 50 años dando de comer a las palomas y viendo obras.
Y viendo obras, sí, bueno, el casco ya lo llevas. El casco ya lo has preparado. No sé.
Hombre, sí que, bueno, y eso lo hemos visto todos en nuestro día a día, cosas que antes hacían personas y ahora están...
Totalmente automatizado.
Automatizadas. Eso es así. Otra cosa es que también surgen nuevas posibilidades, es decir, o puedes utilizar la tecnología de una manera positiva, es decir, nuevas formas de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo. Utilizar la tecnología, o por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido experiencias donde esa tecnología nos ha servido para mantener el empleo. Es decir, nosotros...
¿Por ejemplo?
Pues tuvimos 6 o 7 casos en centros de trabajo que no estaban en central, donde, por causas organizativas, hubo puestos que se quedaron sin contenido. Entonces, lo fácil sería amortizar los puestos de trabajo, uh-huh, una cartita, 20 días por año de servicio. En nuestro caso, lo que hicimos fue utilizar la tecnología para que esas personas, pues que uno estaba en Barcelona, 2 en Jerez, 1 en Badajoz, pudiesen dar servicio para un departamento de central en remoto.
En remoto, o sea, sí, ¿montasteis alguna plataforma web?
Sí,
o...
utilizamos la tecnología, el desarrollo de un software, uh-huh, para poder mantener el empleo hasta
estos es compañeros. Eso es optimizar y lo demás son tonterías.
A mí el tema del teletrabajo, aunque haremos un especial de ello, ¿vale? Uh-huh. Me interesa especialmente porque optimizando el tiempo se optimizan también los costes, ¿no?
Efectivamente. Bueno, el teletrabajo, el principal beneficio, ¿no?, que se le achaca es el aumento de la productividad. Se supone que...
aparte, que eso también es optimizar, aumentar la productividad. Es optimizar.
Puede incrementar la productividad en un 30%. Bueno, yo no soy tan optimista por la experiencia, no mucha que tengo en este sentido, no soy tan optimista. Creo que es bueno desde un punto de vista de productividad, también de compromiso, ¿no? Por una persona cuando al final se le da la oportunidad, porque es voluntario, de trabajar de otras maneras, pues también lo agradece. Pero bueno, también todo tiene su parte buena y su parte mala, ¿eh? También las últimas tendencias en seguridad y salud lo que te están diciendo es que el teletrabajo, con cuidado, porque el no descansar en ningún momento y no desconectar en ningún momento, a veces puede generar...
Eso lo hablaremos en el programa que
el resultado del
teletrabajo, pero existe el riesgo. Yo siempre digo, no hablo de conciliación, sino hablo de integración de vida personal y profesional. Porque igual que contestas un correo electrónico desde tu casa, también puedes hacer alguna gestión personal desde el puesto de trabajo.
Por ejemplo,
¿cómo la ha llamado, Ángel? ¿Cómo ha gustado?
Integración de vida personal y profesional para conseguir vidas plenas y felices. Lo de la felicidad ya sé que te parece un poco cursi, pero
no,
es que
está
yo creo en
equilibrio. A mí me gusta equilibrio.
¿Te gusta la palabra equilibrio? Palabra armonía también me gusta. Pero bueno, no discutemos sobre conceptos, porque si no eso... Voy a contar una anécdota y opináis lo que queráis, ¿vale?
Vale.
Una famosa empresa de low cost en vuelos, ¿vale? Llevaba tan a fuego el tema del low cost que ponía a trabajar a sus trabajadores en una mesa como la que tenemos aquí con unos lápices contados que tenían que compartir con pocos folios, con pocas cosas. Es decir, llevaba la filosofía low cost en Ryanair.
Es que vamos... Sí,
todo lo hemos pensado.
En Ryanair. Es decir, en su sede central... Llevaba la optimización de costes al máximo, ¿vale?
Pero eso es optimizar costes, eso,
claro,
es ser un rata.
No, pero eso es una filosofía que se transmite y es cultural. Ajá. Y ahora ya lo lanzo a César. ¿Qué opinas de esto? De vamos a llegar hasta los últimos instantes el tema del low cost o de optimización de costes o de recorte de costes. ¿Crees que eso es...?
Yo las personas las... Gestión regular, pero ya los recursos no humanos me cuesta más. Hombre, yo creo que también depende del momento. Si es cierto que si una compañía no está pasando por un buen momento, y yo creo que pues casi todas las compañías de este país en los últimos años, de una manera u otra, han tenido que apretarse el cinturón. Y ya no todas pues, viajan en business y hacen otras cosas. Yo creo que cuando el momento lo requiere, sí hay que hacerlo. Ahora, llegar a un momento donde puedas incomodar a los recursos humanos,
claro,
barra personas, porque a veces, no es lo que decía antes, es que no se entiende, ¿no? Cuando
Otra cosa
es que la compañía comunique y haga consciente a las personas por qué se hace. Pero cuando de repente te dan un lápiz
mordisqueado
por la mitad, pues dices, ¿y ahora qué? ¿Por qué?
Claro, te dan un lápiz y encima no te dan goma de borrar.
Bueno, pregúntale todo.
O sea, ese es el sumum ya, el colmo.
Pregúntale tú algo a César, anda.
Te voy a preguntar algo, César. Venga, venga. En una compañía tan grande como Reale, ¿qué margen de maniobra tienes tú a nivel particular? O sea, ¿dónde queda tu creatividad como ser humano a la hora de gestionar los recursos humanos? Sí. En una multinacional tan grande, porque claro, en una pyme, una pequeña empresa, digo yo que hay más libertad.
Hay que decir que César además está viajando a Italia todo el rato.
Por eso. Y hoy tenemos un programa muy italiano, ¿eh?
Sí,
ahora lo vamos a descubrir. Sí, luego descubriremos por qué. Chan-chan. Dime.
Hombre, yo personalmente... estoy satisfecho. No puedo decir otra cosa, pues mi jefe puede que esté escuchándome, entre otras cosas. No, pero sí es cierto que al final, independientemente del tipo de compañía, una de las cosas que es importantísima es saber cuáles son las expectativas de las personas que forman la organización para, de alguna manera, tratar de adecuarlas a lo que quiere y necesita la empresa. En mi caso personal, estoy satisfecho.
O sea, tienes margen de maniobra.
Tengo margen de maniobra, afortunadamente. Afortunadamente. Iba a hablar de valores. No me gusta tanto la palabra valores. Pero
hijo, ¿no te gusta valores? ¿No te gusta felicidad? ¿Qué rollo eres?
No, es que a mí las palabras bonitas no suelen gustarme mucho. Pero sí que más o menos están alineados, ¿no? La de la compañía con lo que con los personales, con lo cual de esa manera sí que me siento más cómodo trabajando, ¿no? También. Bien. Te da oportunidad de desarrollar aspectos o de hacer propuestas que en otras compañías me dirían que no, como me han dicho muchísimas veces, y que aquí me dicen que sí.
Claro, para eso estás cómodo. Bien.
¿Cómo dimensionáis la plantilla en Reale? ¿Qué hacéis para dimensionar la plantilla? ¿Para que nadie se quede como Homer Simpson sin hacer nada o que no haya un estrés tan brutal de que todo el mundo esté...
Bueno, nosotros, aparte del proyecto de eficiencia que os comentaba antes, ¿no? Donde hemos medido todo... y cuántas personas se necesitan, o el tema de los compañeros con un desempeño más bajo que les acompañamos, sí que en todo momento tratamos de tener mecanismos para saber, es decir, tenemos una herramienta derivada de ese proyecto donde te dice si un departamento está infradimensionado, sobredimensionado, posibles motivos, que te da la oportunidad de analizarlo y como consecuencia de tomar decisiones. Entonces, eso es un mecanismo de control. Después, incluso tenemos herramientas que hacen que aunque no saliese aquí, de alguna manera pudieses tener indicadores. Es decir, pues si haces una encuesta de clima y las preguntas relacionadas con un mando no salen todo lo bien que tienen que salir, sabes dónde poner el foco. Si haces un estudio de riesgos psicosociales y además coincide que tiene que ver con el mismo área, hombre, pues sabes lo que tienes que hacer. Y además, este proyecto que os comentaba, también una de las cosas que nos ha dado la oportunidad de conocer son las cargas de trabajo o los excesos de jornadas habituales y cómo solucionarlos.
Es muy interesante, ¿verdad?, que toda la tecnología que antes estábamos cuestionando realmente tenga una utilidad tan clara a la hora de ver en un golpe de vista dónde puede estar un posible problema o dónde no. Vamos a ir dando paso a la idea de la tertulia, porque hay otros invitados. Que tienen mucho
ahora
que aportar en todo
nosotros
esto.
Ahora presentamos a los otros tertulianos.
Eso es.
Y César se queda.
Y César se queda obligado.
Sin más remedio.
Y mientras tanto, escuchamos la cancioncilla que me anima el día. ¿Cuál hemos elegido al final, Ángel?
Porque como los últimos programas estabais diciendo que eran un rollo de canciones, pues hoy he traído una moderna de estas que le gustan a mi hija.
A ver.
Que es
a ver.
Jason Derulo. When You Want Me.
Jason
Alberto,
Derulo.
¿Tío?
Venga, Alberto.
Pues venga, mete a Jason Derulo, anda.
Métela. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah. In the back of the cabin.
the door. Wearing nothing but a smile, fell to the floor. And you whisper in my ear, baby, I'm yours. Ooh, just the thought of you gets me so high, so high, so high. Girl, you don't want, I want to hold it. And if you want me, girl, you got me. There's nothing I know I wouldn't do, I wouldn't do, just to get up next to you. Girl, you don't want, I want to hold it. And if you want,
el debate.
Hombre, hombre, mucho mejor el Jason Derulo.
¿Has visto?
Vamos, ¿dónde va a parar?
Es lo que le gusta a mi hija.
Mucho más animado.
Ya solamente se va a poner música que le guste a mi hija,
pues
en este programa.
Sí, hace bien. Ella te asesora bien, hazle caso. Bueno, estábamos diciendo antes de las tecnologías, de cómo nos ayudan realmente a gestionar y optimizar los recursos en la empresa, sobre todo los humanos o humanoides, como me gusta decir a mí. Vamos a recibir a otros dos invitados, ¿no, Ángel?
Venga, sí, no hay más remedio.
Ah, sí, no hay más remedio.
Les presentamos.
Tenemos por un lado a Alejandro Frieden. ¿He dicho bien el apellido?
Correcto.
Correcto, muchas gracias.
¿Qué un apellido muy español, ¿no, Alejandro?
Sí, ¿no?
Es austriaco, como mi abuelo era de allí.
¿Ah, sí? Sí. ¿Eres emigrante, entonces?
Tiene que haber de todo, sí.
Tiene que haber de todo en esta vida. Él dirige los recursos humanos, el Departamento de Recursos Humanos de Oracle Ibérica.
Correcto.
Ole ahí.
Sí.
Ole ahí. Con un par. Y está también con nosotros Fabrizio Barañolo, ¿lo he dicho bien?
Sí.
Sí, gracias. Que es el responsable o uno de los que dirigen también el Business Intelligence Department de NH Group, ¿no?
Eso es.
Dilo tú mejor, anda, por favor.
Business Intelligence.
Ah, bien, lo ha dicho mejor que yo.
No, además, no, como es italiano y Reale también es italiana, pueden hablar en italiano durante la tertulia.
Anda,
bueno,
habla en
italiano. Tenemos un austriaco, ya somos internacionales.
Claro,
aquí, ¿eh?
Es que eso es un programa
claro.
internacional.
Global. Nada.
Globalizados.
Yo es que soy de Toledo. Y...
la capital. Oye, de provincia, ¿no?
Más globalizado que Toledo. No me digas que no hay nada,
no, me
lo Ángel.
Digas. Bueno, venga, vamos a darle.
Venga,
un
dale,
poquito.
dale.
Alejandro, venga, ¿cómo optimizáis los recursos en Oracle?
Bueno, primero que ya vamos a optimizar recursos. Empecemos por ahí, ¿no? Entonces, si estamos hablando de optimización, nosotros somos una compañía con presencia en todos los países, prácticamente en todos los países del mundo. En España somos 1.700 empleados. Y una de las cosas para nosotros muy importante es la eficacia y la eficiencia. Y para todo eso, nuestro secreto es la estandarización de todos los procesos que tenemos. Uh-huh. Y cuando hablo de estandarización, no es estandarización en las subsidiarias, es estandarización a nivel global. Es decir, el mismo proceso que utilizamos para la gestión del talento en España se utiliza en cualquier país del globo.
Uh-huh. Y doy fe, porque además yo he visitado Oracle México y es los mismos procesos.
Exactamente lo mismo.
Uh-huh. Eso tiene sentido.
Uh-huh. Muy bien. Vamos con Fabricio. ¿Qué le preguntamos a Fabricio?
Lo mismo.
Tú, Fabricio, desde tu puesto de Business Intelligence, ¿qué entiendes por optimizar?
Vamos a lo de siempre. O sea, ¿qué significa optimizar en sí?
Pero vosotros podéis decir lo que queráis.
Claro,
este
claro.
Es un programa de opinión libre.
Vamos a soltar algo que es de opinión libre. Mira, pusimos dos pantallas a los agentes de call center, aumentamos productividad un 5%, pues hemos ahorrado 200.000 euros al año.
¿Pero dos pantallas?
Dos pantallas. En vez de trabajar con una sola pantalla, ¿no? Uh-huh. Pues aumenta tu productividad porque va más rápido. O sea, son tonterías de coste, un CAPEX limitado, y tienes un retorno de inversión rápido y además eficaz. La idea que tenemos nosotros es de intentar optimizar con el menor gasto posible. O sea, se hace un CAPEX o lo que sea.
Yo si vais a decir palabrotas como CAPEX y otros,
y ROI y cosas de esas,
corto.
No, no,
te lo pongo
fuera.
En toledano si quieres.
Sí, sí, sí.
En
toledano.
Es que los de Toledo solamente entendemos diferentes idiomas y solamente es complicado.
Es complicado, bueno, expresar.
Es verdad que habéis sacado un tema de eficacia y eficiencia, ¿vale? Que yo no sé si se confunden. A lo mejor confundimos eficacia con eficiencia.
Yo creo que sí. ¿Cómo lo definiríais?
A lo mejor hay que explicarlo, César.
Yo todavía no lo tengo claro.
¿Qué es eficacia y qué es eficiencia?
Nosotros...
Mira, voy a golpear la mesa, como haces tú.
Solo cuando me enfado.
Uy, qué miedo me ha dado.
No, nosotros, ya he dicho que el tema de recursos inhumanos me pierdo, ¿no? Nosotros, la parte de recursos humanos, sí que vinculamos más... O creemos que se optimizan los recursos a través del compromiso. Se incrementa el compromiso, se incrementa la productividad.
¿Y eso los hace más eficaces?
Sí, entendemos que sí.
O sea, que tenéis la bandera del compromiso. Además, muchas empresas tenéis esa bandera del compromiso. ¿En Oracle también?
Hombre, ¿cómo no? A ver, sin ese compromiso, si tú no estás dispuesto a creer en lo que estás haciendo y a trabajar y a pelear por ello, pues no hay nada que hacer. O sea, empresas con éxito o empresas líderes como pues, las que estamos hoy aquí, sin el compromiso de su gente o de nuestra gente, pues no tendría sentido no existiría la posibilidad de hablar de éxito o de ser líderes. Yo antes hacía mención a los procesos, los tenemos estandarizados, pero quien marca la diferencia son realmente las personas.
Claro.
La gente que trabaja en cada organización. Si esa gente no tiene ese compromiso, pues entonces no será capaz de marcar la diferencia.
Y a lo mejor quien se sale de los procesos encuentra un proceso más rápido, más eficaz.
Sí, yo de hecho me estoy planteando lo de tres monitores.
No. Es que yo estoy trabajando con tres monitores, me vuelvo completamente loco.
Oye, en la entrevista con César hemos hablado de la influencia de la tecnología y tenemos aquí dos empresas que utilizan la tecnología y Oracle, que es una empresa tecnológica por sí. ¿Cómo creéis que influye el tema de la tecnología en la eficiencia, en la eficacia, en mejorar, en la optimización de recursos, de costes? Dale, cualquiera.
Sin decir CAPEX.
No, sin decir CAPEX.
Cada vez que diga algo palabrota,
bueno,
yo lo
toco el timbre. Si hablamos de cloud, podemos decir OPEX. Entonces,
es que iba por ahí. Venga, prácticamente, te hago un ejemplo. Tú pones una inversión en un programa, en un software que sea que te aumente la productividad, porque, por ejemplo, de aquí a Alemania no tengo que llamar, porque puedo ver sus mails. Esta es una idea, ¿no? Puedo ver lo que se han escrito en Alemania, entregar a Alemania y el cliente Oracle en este caso. De esta forma ahorramos una llamada internacional, ahorramos una de pedir los mails, por tanto estamos ahorrando tiempo, salvando coste. ¿Me cuesta más el programa hoy en día? Sí, pero soy más eficiente, más productivo. Las dos palabras que hoy creo que van a salir siempre.
Es una manera también de mirar a largo plazo, ¿no? Que tanto hablamos en...
Oye, Gemma, este programa es vivo y dinámico.
Totalmente. Acaba de entrar otro invitado más.
Acaba de entrar otro invitado que llega tarde. ¿Vale?
Preséntanoslo, Ángel. Preséntanoslo.
No, como es amigo del programa, porque ya ha venido alguna vez, le vamos a perdonar. Voy a contar la anécdota. Ha tenido a la decencia de decir, estoy en un atasco, pero como no me lo he creído, me he tenido que mandar una foto.
No.
En el atasco, que yo no sé si era una foto de archivo también, ¿eh?
Puede ser que la tuviera
Javier preparada. Javier Romero, yo te digo el puesto y tú me dices, no, está mal. ¿Director de Organización y Sistemas?
Está mal.
Está mal. Venga. ¿Cómo te llamas entre los amigos?
Sistemas y Tecnología.
Sistemas y Tecnología de Grupo IFA.
Exacto.
Eso está
pero
bien.
Pero tú has venido otra vez y no eras Grupo IFA. ¿Qué te ha pasado? Si antes eras más cachondo, me manejas más el tema del alcohol.
Bueno, me he pasado al chope, que tiene que haber de todo,
para,
¿no?
La broma es porque Javier antes estaba en Pernod Ricard, ¿no?
Sí, así es.
Y
así
yo
es.
Soy asiduo cliente y los he hecho ricos con algunas marcas,
sí,
de Ginebra.
Es muy comentado.
Sí, en el sector, ¿verdad?
Es muy comentado.
Bueno, Javier, bienvenido, siéntate y
muchísimas
tal.
Muchísimas gracias.
Bienvenido. Estábamos hablando de cómo la tecnología puede influir en la optimización de los recursos humanos. ¿Cómo lo hacéis en Grupo IFA o qué experiencia tienes tú en este sentido?
Bueno, en términos generales, en Grupo IFA, por supuesto. Pero...
Acércate al micrófono, que no, sí. No muerde. muerde. Al final los hemos cogido no los muerde. Que no muerden.
Y ahí, sí, tiene,
no,
ahí tienes que... agua también, si quieres. No vale. Hemos escupido todavía ni nada.
Bueno,
pues ya me extraña, porque no como conozco el programa, uno se puede esperar cualquier cosa. A ver, decía que el grupo IFA, por supuesto, y todas las organizaciones, al final la tecnología tiene que estar al servicio del negocio, y una de las formas de poner la tecnología al servicio del negocio es hacer los procesos más eficientes. De otra manera, pues estaríamos encantados los tecnólogos de conocernos a nosotros mismos, pero no estaríamos aportando valor. Por lo tanto, efectivamente, una de las ventajas que tiene, o no sé si la principal, pero una de ellas, es optimizar los recursos, optimizar el uso de los mismos, de tal manera que se sea más eficiente, y solamente por ahí es por donde viene, a mi modo de ver, el valor intrínseco de la tecnología.
Uh-huh. Oye, Ángel, ¿qué está sacando, Ángel? A ver, espérate, a ver qué se le ha ocurrido ahora.
Cuando habléis de optimizar, a veces no me viene a la palabra el tema de recortes, ¿vale?
Ha sacado una guadaña.
Tanto en personas como en presupuesto. Es decir, antes el César en la entrevista hablaba del dimensionamiento de la plantilla. ¿Cómo lo veis esto? ¿Optimizar es recortar? ¿Qué opináis?
A ti te llaman el malo de la película, ¿no, Fabricio? A veces he oído yo. No mientas.
Sí, pero vamos, que no vamos por ahí.
Con una guadaña.
Mira, es un poco difícil decir esto, da hasta miedo, ¿no?
Alejandro.
Yo estoy asustado, no me atrevo a hablar con Ángel al lado con la guadaña, la verdad. A ver, cuando estamos hablando de optimización es de, pues como, perdonad la redundancia, pero en optimizar esos los recursos que tenemos. Es decir, poner donde hay que poner a la gente en su lugar adecuado, hacer la inversión en tecnología y con los procesos y con las herramientas necesarias para, con lo mismo, hacer más. Uh-huh. Estamos en un mundo donde la competitividad es crítica, es clave, y tienes que conocer cuál es tu estrategia, cuál es tu ventaja competitiva, y con los recursos que tienes, si puede ser a un coste menor, hacer aún más. Uh-huh. Estamos ya ahora, si queréis, dejamos, ya no hablamos de CAPEX, de OPEX, sí, pero podemos hablar de margen, podemos hablar de salud financiera. Entonces, una de las claves es, para mí, lo que llamamos optimizar es cómo con todos los sistemas y recursos humanos, personas y talento de la organización, somos capaces de hacer más.
Eso es lo que decía César antes, ¿no?, en la entrevista.
Es que no lo he escuchado. Sí. No. Mientras estaba entrevistando, estaba mirando el móvil.
Escuchando ahora sí que... Sí, coincido plenamente. Ha dicho una
vaya a traer invitados. Que bueno, coinciden, no me gusta. Yo quiero que polemicéis.
Ha sido casualidad, ¿eh? Luego seguro que nos peleamos.
No, estos han quedado antes para ponerse de acuerdo.
Hay un factor que es la adecuación persona-puesto, ¿no? Que de alguna manera yo creo que es una de las claves, y donde hay el departamento de personas, recursos humanos, o se llame como se llame, a través de la formación, el desarrollo, pues tiene un papel clave.
Si no habláis, no, eso es un programa vivo.
Yo puedo seguir hablando solo.
Pero... esto lo puedo hacer, lo podemos convertir en un monólogo, ¿eh? Yo
Juan, pues hay aquí ahora mismo 6 personas delante de micrófonos, como vamos a hacer ruido, hombre.
Bueno, yo también
ruido. Seguimos, Javi, venga.
No, yo sí diría que efectivamente, estando de acuerdo con todo lo que se ha comentado, al final el hacer más con lo mismo o la optimización de recursos también tiene mucho que ver con gracias a esa optimización de procesos, y no entrar en recortes, sino entrar en poner más foco en el core de cada una de las organizaciones, de tal manera que se deje de invertir horas hombre, por decirlo de alguna manera, en esfuerzos que siendo necesarios no aportan valor, y bascular esos recursos hacia áreas realmente productivas y que realmente aportan valor. Yo creo que ahí es donde está también un poco el círculo virtuoso, donde la optimización de recursos, la optimización de procesos, te permite enfocarte más en procesos de negocio. Bueno, pues también en un juego de ensayo y error, donde a lo mejor las organizaciones entren en una dinámica de, bueno, vamos a estos recursos que he liberado de tareas rutinarias, los invierto en buscar nuevas áreas de negocio, en hacer nuevos experimentos, si son realmente rentables y beneficiosos, desarrollamos esa línea de negocio, si no lo son, pliego velas y vuelvo a hacer otro experimento, porque vivimos en un mundo cada vez más competitivo, y lo que es evidente es que si sigues haciendo lo que sigues haciendo, no es que te vayas a quedar como estás, es que vas a ir menguando hasta que llegue un momento en el que seas irrelevante. Por lo tanto, ahí también hay...
Fabricio, ya que tenemos aquí un business intelligent, y no todo el mundo sabe qué hace un business intelligent...
Hombre.
Business intelligent, tratáis de optimizar la información para sacar el mejor resultado posible, ¿no?
Sí.
Explícalo tú.
Explícalo a tu manera.
En la manera que no es de Toledo.
En italiano. Dilo
en italiano.
Sí, no da morbo, va.
No, la vamos a poner en toletano. A ver si me entiendo. Prácticamente, estos señores son la parte comercial, se puede decir, la parte que tiene una idea que la quiere desarrollar, nosotros buscamos la factibilidad y ponerla en práctica. En práctica, vamos, somos los que se que ponen las peores ideas encima de la mesa, uh-huh. muchas veces.
O sea,
sí, las ideas de cómo intentar a optimizar aún más, a lo mejor con el personal y todo esto, porque es que los números tienen que cuadrar. No siempre el papel lo sujeta todo. Uh-huh. Entonces tiene que cuadrar. Y cuando el comercial, en este caso, el área de recursos humanos, nos dan X presupuesto y no nos cuadran, pues hay que buscar la forma. ¿De dónde lo recortamos? ¿De dónde no lo recortamos? Pues pero hay que buscar la forma. No solo conseguimos hacerlo, más en términos, en nuestro caso, caso nuestro, en términos de revenue, de pasta.
Revenue, ¿no? Qué bonita palabra.
Con menos budget, coste.
No, con menos dinerito, sí, con menos dinerito, entendiéndonos.
Acento manchego,
no me sale. Tengo aquí anotado que en 2012 recibisteis el premio Fortius al mejor call center español.
Sí, NH.
O sea, gracias a vuestro departamento.
No es nuestro departamento, o sea, es un esfuerzo. O sea, cuando se gana un premio no es solamente un departamento, es un
conjunto. Ah, qué bonito eso,
es que somos tan guay.
Ahora cuando vuelvas a NH te van a hacer la ola.
Ah,
te podías haber apuntado tanto tú solo.
La ola de collejas, ya me veo.
No, pero es verdad, porque hemos puesto aquí este pobre con tres que tienen que ver con lo que él hace, pero que son un poco la otra parte, ¿no? Son los recursos humanos.
Ellos son, digamos, la parte que tienen que vender la idea, nosotros ponerlas en práctica. Tenemos siempre un pequeño pique, cuanto menos, sano, porque te permite de mejorar cuanto menos tus eficiencias, porque nosotros tenemos el lado más operativo. Y de ahí empezamos para llegar a un reporte, a conocer bien la situación. Ellos van de una idea que nosotros luego ponemos en práctica.
Alejandro ha puesto una cara rara. Yo creo que no está de acuerdo, ¿eh?
Mira, no, a ver si alguien no está de acuerdo.
Por favor,
No, mientas. No mientas que te diste.
Ha sido el atasco. yo oí una cosa que sí es muy importante. Estamos hablando ahora de eficiencia, de eficacia, de optimización, de cómo hacer más con menos o más con lo mismo. Y hay un tema que para nosotros, y no es porque venga de la compañía que vengo, que soy de Oracle, pero hay un tema que está siendo crítico y que incluso le han llamado ahora en el siglo XXI el petróleo del siglo XXI, que son los datos.
Ajá.
Por ejemplo, estoy pensando pues
dile palabroto, venga, si yo me la sé.
Díselo.
Big Data, ¿eh?
No quería llegar tan rápido a eso, ¿no? Pero vamos, sí, es decir, ahora mismo una de las cuestiones que es clave para muchas de las compañías, pues pensando, por ejemplo, NH, o sea, es la información que tienes de todos tus clientes de diferentes o que puedes captar de diferentes fuentes, desde las redes sociales, desde tu propio call center, puede dar un... Y ahí ya lo hablo como cliente o usuario
de hoteles. El toletano se va a enfadar, ¿eh? Venga, empezamos.
¿Podéis hablar? Yo estoy con mi móvil, con mi Candy Crush y todas estas cosas.
Bueno, pues simplemente decir que lo que quería decir es que creo que incluso para cualquier tipo de compañía, todo el mundo, las nuevas tecnologías que hay, hablando de eficiencia, tecnologías referentes al Big Data, el análisis de esos datos, la inteligencia aplicada a esos datos, el Business Intelligence, yo creo que es clave para el desarrollo de muchas de las compañías y mantener esa ventaja competitiva y ser líderes en su sector y en lo que están haciendo.
Y sobre todo, saber dónde invertir el dinero.
Correcto.
Porque ya tenemos traqueado todos los movimientos que hace un cliente, una persona o una idea hasta generar el beneficio en este caso. Por tanto, en un funnel...
Que deje de hablar raro ya.
Eso se lo ha permitido. La próxima vez te toco aquí el S.
Joder, chicos, venga, yo lo intento, soy giri, ¿eh? No.
Oye, Javier, si cuentas que hacéis en Grupo IFA, a lo mejor tenéis algo que aportar en tema de optimización, ¿no?
Bueno, el Grupo IFA es pues uno de los principales grupos de distribución de alimentación, en este caso de la península ibérica. En concreto, con la reciente incorporación de SONAE, somos líderes en la península ibérica con más de 5.000 establecimientos.
Os dejo meter las cuñas, pero vamos.
Bueno,
exagera.
Es que si no me dejaras meter la cuña, no me dejaba.
El regalo de Navidades lo espero, ¿eh?
Vale. Yo también.
Sí, que sí. Cuenta,
bueno, me gusta el jamón.
Chope.
A mí una
cosa. Chope. Te mando el link para que te la
veas. La con aceituna.
Perdona, Javier. Venga,
no. Nada, en fin, pero nos dedicamos a distribución en fin, de alimentación. Pero, está integrado en nuestro grupo Ramás, Gadisa, Condis, Bonpreu, en fin, líderes regionales del sector de la distribución alimenticia de toda España.
Y optimizáis el tema de compras, ¿no?
Claro, evidentemente el grupo IFA como central de compras nace hace casi 50 años y nuestra labor inicialmente era efectivamente buscar sinergias en la compra de productos por parte de nuestros asociados, a los proveedores darle una ventaja competitiva en base a volumen y otra serie de servicios, y a nuestros asociados pues darle ventaja a nivel de precio. Y ahora estamos efectivamente apostando bastante fuerte por temas de Big Data y por tema de Analytics, porque con la masa crítica que tenemos de asociados, con la masa crítica que tenemos de cadenas de alimentación, con todos los datos que eso generan, con fuentes de datos externas que os sonarán a los que estáis por aquí, como Mercadinámica, Kantar, Nielsen, etcétera.
Vale, 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 ya, ¿eh?
Ya está bien. Oye, tenemos un calabozo aquí, ¿eh? En Onda Croix.
No me consta, yo lo he visitado.
Vais a ir todos allí derecho.
Bueno, voy a cambiar de tercio, ¿vale? Voy a contar la anécdota de los abuelos, ya que el último programa dije que era mayor, y es que me siento mayor.
Qué bobo.
Bueno, pues una de estas reuniones que tuve con el señor de los empresarios, el señor Rosell, ¿vale? Con un tema de los míos, de optimización de los horarios y todo esto.
Sí, sí.
Él me habló de competitividad. Creo que alguien le ha saltado aquí la palabra competitividad. Creo que ha sido Alejandro. Claro, cuando un empresario...
No,
y además te estoy señalando que lo sepa la gente. ¿Vale? Cuando alguien habla de competitividad, yo me echo a temblar. Ya que no polemizáis, polemizo yo. Porque cuando hablamos de competitividad, se me viene la idea... Países asiáticos, no voy a personalizar en alguno como China, bueno, da igual.
Nah.
¿Vale? Donde el precio hora persona, ¿vale? No es similar a la media europea. Entonces, ¿cómo podemos competir con alguien que no es que tenga optimizado los costes de personal, es que los tiene en el subsuelo, casi?
O más abajo.
Entonces, cuando habléis de competitividad, yo meto otra palabra muy toledana, que es: tenemos que competir en calidad, más que en coste. Y ahora que digáis lo que queráis, y el aludido, si quiere, que hable.
A ver, aludido, tú primero.
Mi pregunta es: ¿por qué solo hay que competir en coste?
Claro.
O sea, habrá que ver cuál es la estrategia de la compañía, y a partir de ahí, oye, si tu estrategia es ser competitivo en costes, pues oye, tendrás que ver como empresa dónde puedes optimizar esos costes y qué puedes hacer para conseguirlo. Estamos en un mercado global y, oye, no te puedes cerrar ninguna puerta. Pero de ahí a decir que, oye, para ser competitivos nos tenemos que ir todos a vivir a China, bueno, creo que hay que es un gran trecho.
No, además, un poco largo, sí.
Yo creo que ya lo dijo Porter, ¿no? Efectivamente, tú puedes competir con diferentes sesgos. Uno de ellos, efectivamente, es en precio, pero hay otros elementos que te permiten competir. Desde luego, en calidad, como estamos diciendo, y en servicio añadido, yo creo que es la manera. Porque, efectivamente, hay actores en esta aldea global, en fin, no vamos a utilizar frases ya muy manidas, pero hoy en día, en depende qué, o yo diría prácticamente en todo, competir exclusivamente en precio. Primero, te reduce tu target, te reduce tu objetivo, tu mercado objetivo, te reduce a quién te puedes dirigir como cliente. Que bueno, pues hay determinadas actores en el mercado, en diferentes industrias, que efectivamente compiten en precio y no tiene por qué irles mal, pero evidentemente solamente es un foco de las industrias, de las empresas, pero hay otras maneras de competir que efectivamente van más allá. Menos mal, si no hay algunos que tendríamos serias dificultades.
Claro, que la optimización no solo es recortar, o sea, aquí estamos hablando, ¿no?, de casos de tú sí, con la guadaña.
Ya está con la guadaña, qué miedo me da.
Bueno,
¿eh?
Eso también es invertir, ¿no?, y la inversión va, bueno, puedes invertir en tecnología, puedes invertir en un programa o herramientas de liderazgo que hagan, pues, que un líder gestione mejor a su equipo, asigne mejor tarea. Entonces, a lo mejor si los chinos, aparte de, pues, tuviesen mandos intermedios que supiesen perfectamente adecuar persona a puesto y tratar de cubrir las expectativas, posiblemente la productividad mejoraría.
Uh-huh. Fabricio.
Suecia tiene el coste de horas más alto de Europa.
Yo creía que era Londres. Que a mí me habían dicho que el coste más alto a nivel salarial estaba en Londres. ¿Tú me rebates esa información?
Es posible que en la City, como...
La City, sí.
Pero como ciudad. Pero como país...
Son dos conceptos no comparables. Lo siento.
Bien. Entonces, ibas a decir tu sí, argumento italiano
era algo inteligente, ¿no?
Era.
Estamos hablando que los países de nórdicos, en este caso, tienen el coste por hora más alto de Europa y son los países más competitivos. Son los más ricos. Entonces, este razonamiento cae. El punto principal es la tecnología que tenemos. Suecia en este caso tenemos a IKEA, que por cierto es el 25 cumpleaños hoy, de IKEA España.
Yo le he dado una tarta deconstruida. Sí. La habéis visto, ¿no? Por Facebook.
Sí. A todo. Okay. Tienen Nokia, por ejemplo, son todas empresas que supieron desarrollar tecnología. Eso es lo que hace Suecia. O sea, el ejemplo de Noruega, que la caja de depósito de las pensiones ha comprado, es propietaria, dueña del 10% de Wall Street, ¿vale? Por tanto, ellos no van a quebrar, no van a tener los problemas de pensión que tenemos en España. De esta forma, han invertido en su futuro, mientras España ha invertido en el ladrillo. Ahí vamos.
Está quedando muy bien, porque está quedando un programa muy internacional. Sí, esto es como el chiste. Sí. Esto va un italiano, un austriaco y un toledano por ahí. Y va el toledano.
Van a optimizar.
Imitar malentendido. Español 100%.
Que sí, Alejandro.
Y va el toledano, saca la guadaña.
Alejandro Frieven es español.
¿Eh? Sí. Ángel, que va el toledano, saca
ahora
la guadaña.
Ahora te pedimos la tarjeta de residencia.
Oye, tenemos 5 minutillos antes de despedirnos. A mí lo que me gustaría, si te parece bien, es
una
que...
Una ronda. Bueno, yo quiero una de bravas.
Sí, por
una
favor.
Ronda de que ellos hablen.
Una ronda de... Lo enfocaría por el lado quizá de algún consejo para aquellas, porque sois todos representantes de grandes empresas multinacionales en su mayoría. Entonces, imaginemos un director de una o un gerente de una pyme. ¿Qué consejo le daríais para que optimice adecuadamente sus recursos, sobre todo humanos o humanoides? Alejandro, empiezas tú.
Una pyme.
Es que aquí hacemos preguntas difíciles. A
ver, no es lo mismo una micropyme, vamos. Vamos, más allá es una empresa de un tamaño medio para poder optimizarlo. A ver, básicamente, yo lo primero que le diría sería que tenga una estrategia clara hacia dónde quiere ir. Ajá. Hacer un plan a 3 años, diría. Tal como está el mercado actual, quizá hacerlo a más tiempo puede ser, no sé si utópico, pero no muy realista. Y luego ver cómo deconstruir ese plan para convertirlo en realidad. Para mí es muy importante que de cara a esa optimización identifiquen muy muy bien cuáles son los procesos que necesitan tener para que todo funcione bien. Da igual ya el tamaño de la compañía, los procesos de cualquiera de las áreas en las que trabajen, que pongan mucho foco en las personas que tienen que tener para que esos procesos funcionen de forma eficiente, por muy bueno que sea el proceso, si la calidad del mismo se define por la calidad de la persona. Y ya como guinda ese pastel, establecer la organización coherente y correcta para conseguir esos objetivos estratégicos de una forma eficiente, óptima y sobresaliente.
Oye, qué bonito, ¿no?
Empresarios están tomando nota ahora mismo.
Qué bien lo ha dicho Alejandro, lo ha dicho muy bien.
Así que eso, venga, ahora alguien...
Se han convalidado algo, ¿no?
Sí, venga. Totalmente. A ver, César.
Opiniones, César.
A mí me toca.
Venga,
sí,
tú.
Claro. Deja las pulseras de gente.
Robando las joyas. Las joyas, me las está robando. Venga, chicos, que se nos va el técnico.
Bueno, yo quizá conozco algún caso de pyme que al final, bueno, sobre todo la parte más de recursos humanos / personas, que somos muy de modas, ahora se pone de moda esto, otro. A lo mejor en otros entornos funciona, pero en una pequeña o mediana empresa no siempre funciona. Y quizá poner bastante el foco en los mandos intermedios.
Ajá, mandos intermedios sería la clave que aporta César.
Que en algunos casos falla, puede ser, ¿no?, la clave y...
Uh-huh. Yo simplemente puntualizar y
que
creo
no
que para una
acabado ya.
Sí, déjame puntualizar, por favor.
Para una vez que
puntualizo y discrepo,
bien.
Si para la excusa para poder hablar, discúlpame. Simplemente lo que también creo que sería un error para una pequeña y mediana empresa es aplicar procesos de una gran compañía. Tiene que estar adaptado a su tamaño, a sus necesidades. No hacer grandes proyectos de talento, no, habrá que hacer lo que tienen que hacer y, como bien dices, coincido.
Me han dado un pedazo.
En el tema del middle management.
Javier.
Pues a ver, a mí la verdad es que me da un poco de rubor dirigirme con esta soltura a un empresario de una pyme, porque me parecen héroes en términos generales.
Entonces, lo son.
Desde el más absoluto respeto y admiración, yo sí me permitiría decir que está muy bien optimizar, pero no recortar, porque solamente de un duro bien invertido viene un retorno de esa inversión. Y que hay que invertir y no gastar, entendiendo por gastar tirar el dinero. A partir de ahí, pues efectivamente, sentido común y sobre todo no perder la identidad. Yo creo que la pyme tiene que saber lo que es y lo que quieres ser. Y en el momento en el que te desnaturalizas y ya no eres lo que quieres ser o ambicionas cosas que realmente no te apetecen, yo creo que pudiera ser una fuente de problemas más allá de los exógenos, que en fin, no hace falta decirles que el entorno lo tiene muy complicado.
Me pierden la esencia, desde luego. Nos queda uno.
Fabricio, tú cierras.
Sí, voy a cerrar con una frase, le dejamos zanjado el tema.
Pero algo profundo, ¿vale?
algo profundo, a ver.
Dile a un vago que trabaje y él te enseñará a pensar. Es un refrán. Me lo vendieron como refrán.
Dile a un vago que reflexiona sobre ello con el camino de casa.
¿Cuál es el punto? Que si tienes un proyecto muy pesado que tienes que dar a alguien, pues dalo al más vago, porque buscará el camino más recto.
Bueno, ellos no lo dicen, pero yo a veces los veo como apagafuegos muchas veces.
O sea, pues un casco de
posiciones. Yo lo sé porque os conozco a cada uno de vosotros. Los veo como apagafuegos, así que vosotros sois mis héroes.
Oye, no, pero esa frase tiene mucho sentido, ¿eh? La verdad que sí. Porque es como cuando el hambre aprieta, ¿no? El ingenio se agudiza. Es una cosa así.
Así está,
va por ahí, va por ahí. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Vamos a mencionarles ya que han venido. Eso es, Alejandro Frieden, director de Recursos Humanos de Oracle Ibérica. Muchísimas gracias.
Un placer.
Javier Romero, director de Organización y Sistemas de Grupo IFA.
Que no era así.
Pues apúntamelo bien. Apúntamelo bien.
Yo soy el de IFA.
Tú eres el de IFA, el de Chope.
Javier de IFA.
Javier, el de IFA. Ea, que muchas gracias por venir, Javier. Fabricio Barañolo, de Business Intelligence Manager de NH Group. ¿Lo he dicho bien ahora?
Muchas gracias, Gemma Moreno.
Muchas gracias a ti también por estar aquí. Y César Martín Izquierdo, que lo he dicho, que te vienes otro día, ¿no?
Bueno.
De Reale. ¿Y su cargo para que...?
De Reale. Director del Departamento de Gestión de las Relaciones con los Empleados de Reale.
Mi cargo es currante de este programa, cuando ustedes quieran.
Apaga fuegos,
pues como
gracias,
el casco,
chicos,
de Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
El próximo día.
Ángel Largo.
Domingo no puedo venir, ¿eh?
Ah, no me digas eso. Oye, de verdad, ¿eh? De verdad, cuando no me falta uno, me falta el otro.
Bueno, que venga José Luis Casero, mi
lugar. Ay, no sé qué voy a hacer con vosotros.
Que seáis muy felices y que disfrutéis de la vida optimizándola a tope.
Optimizar esta felicidad a pesar de todo. Eso es. Muchas gracias. Un beso. Hasta la semana que viene.